se va a quedar.
Ah, no, ya, sube otra vez.
Pero es insuficiente. Demasiado yo tuiteé la semana pasada, era, es muy tarde, es muy doloroso para el bolsillo de la gente y me parece una broma de mal gusto. Sí. Si vos puedes bajar 1000, tenés que bajar 1000. La gente no le puede bajar a poquito. Yo creo que Petropar está balanceándose entre una transición de volver al modelo de transparencia que teníamos nosotros y salirse de sus patrones actuales. Entonces, no es fácil seguramente la interna dentro de los funcionarios alto rango de Petropar.
El tema del campo, que decíamos, yo creo que es muy importante desentrañar un poco por qué no está habiendo ese dinero, ese circulante. Yo hablaba el otro día con un vendedor de Chipa que decía... En los otros periodos había, la frontera explotaba, ahora no hay plata. ¿Por qué se da esto, Gustavo?
Fenómeno. La frontera explota, pero de contrabando, porque los precios en Brasil y en Argentina están mucho más baratos que acá. Entonces, los comercios formales de frontera están sufriendo. Y acá hay una realidad, y siempre hablamos, ¿dónde voy? Cuando encuentro una ama de casa le pregunto, señora, ¿cuánto usted gasta en tomate y cebolla en su casa todos los días? Dependiendo de la cantidad de comensales, si son 2 es 10.000, si son 3 es 15.000, y el que más gasta, una familia humilde, digo, 20.000 van por día. Ese es un mercado de $800 millones, más la alimentación escolar, cebolla, tomate, zanahoria, ajo, papa. Es un crimen porque tengamos que traer afuera de contrabando. Si le podemos dar vida a la pequeña agricultura familiar. ¿Y qué es lo que venimos teniendo en el campo? Venimos teniendo que el hijo de un agricultor que ve a su papá pobre, dice, no, yo me voy a la ciudad. Pase pobre, trato por lo menos de llevarme allá. Esa es una de las falencias que tenemos que inmediatamente recomponer en el próximo gobierno. El sector cañero está pujante gracias a las políticas públicas que tomamos hace 5 años de incrementar la mezcla de etanol. Siento que tenemos que trabajar más aún en los biocombustibles, ahora con el tema este de que nadie sabe qué va a pasar en el mundo. Ser importadores netos de combustible
nos da autonomía.
Yo creo que el transporte público debe ir a etanol hasta tanto alguien solucione el tema de las baterías eléctricas, porque hoy las baterías eléctricas son un problema. Si uno único va a entrar a cargar batería acá un redondo,
no solamente eso, la pasada escuché, alguien estaba explicando que tocamos de oído nomás el tema de bus eléctrico, y decían en una ciudad, en una capital en la que hay muchos raudales, también es un peligro el tema de las baterías.
Y para empezar, las baterías son pesadísimas. Entonces, al ser pesada, se gasta más rápido, pues llevas más peso.
Claro.
Entonces, esto es un tema, ¿verdad? Pero, evidentemente, tenemos que salirnos de la dependencia casi exclusiva de los combustibles importados y trabajar más en los combustibles renovables que nosotros podemos producir y que el campesino paraguayo puede beneficiarse. Entonces, se viene, yo creo, un debate muy interesante que yo mismo del Senado voy a impulsar, porque creo que tenemos que elevar la mezcla de etanol. Creo que todos los autos del Estado tienen que ser 100% de etanol. Creo que el transporte público tenemos que empezar a mirar soluciones híbridas. Y bueno, pero así es, el mundo es así. Estaba un doctor recién... dietólogo, sí. ¿Verdad? Y vos te pones a hacer dieta cuando tenés 200 kilos, tus triglicéridos están por las nubes y tu colesterol te está por matar y tu presión te aprieta la cabeza. Bueno, lastimosamente llegamos a esto y vamos a tener que hacer cambios.
Claro, si el parque automotor del Estado nomás luego usa etanol, ya bastante va a crecer la demanda.
Y va a crecer la demanda, pero lo que tenemos que entender es que la demanda, en el caso del etanol, para en el cañero paraguayo, y eso es bueno. La demanda actual para en el destilador o el refinador que está en Rotterdam. Ni conocemos ni nos va a mandar nunca plata.
Vos que tenés más memoria, Gustavo, y generacionalmente tenés ventaja por sobre nosotros.
O sea, me está diciendo que soy bien más viejo. muy sutil, me gusta. Muy diplomático.
No fue hace mucho.
Generacionalmente.
Nada sutil. Pero ¿qué presidente fue que decretó que los lunes los funcionarios públicos usen AOPOI y todo el mundo tuvo que comprar?
Guasmosi fue.
Y había un decreto que todos los lunes, en ese entonces eran 200.000, hoy son 300.000 funcionarios públicos, tenían que ir a las instituciones con camisa AOPOI.
Y guayabera. O sea, era guayabera. Sí. Camisa.
Y empezaban a vender muchísimo más.
Claro. Ahora local.
Ese tipo de incentivo es lo que nos falta para...
Totalmente.
Son políticas públicas, pues si vos le decías a la gente, que me parece que es una medida buena, no es la que va a salvar la economía de Paraguay, pero son pequeñas señales. ¿Verdad? Para mí es más importante que Petropar sea transparente, por ejemplo, y que la gente, todo Paraguay, se beneficie del combustible más barato. Pero no es malo eso, porque en el fondo todos compramos camisas.
Sí.
O algunos compran más, otras compran menos. Entre comprarte una camisa hecha 100% de Paraguay por los artesanos Yataytuy en Guairá y comprarte una camisa que viene importada de Argentina, que en realidad viene de China, me parece que tiene mucho más sentido fomentar eso. Y a los funcionarios públicos, vos tenés alguna forma de incentivarles, porque dentro de todo hay un sentimiento de que le estás ayudando a otra familia paraguaya. Entonces, al funcionario público vos le podés exigir ciertas cosas que a la población no le puede decir que compre su camisa de algún lado. Sí. Somos todavía un país libre hasta que vengan los progresistas.
Bueno, ¿por qué?
Porque los progresistas tratan de imponernos cosas que van en contra de la libertad.
El otro día vi que una de las propuestas de Efraín Alegre era el tema de control de precios. ¿Qué pensás de eso?
Es un error, es lo que lleva a fundir a los países. Yo lo que creo es que tenemos que hacer un Estado que controle el precio por el lado de la virtuosidad. Si cortamos el contrabando, el precio de la cebolla y el tomate que venden nuestros campesinos paraguayos va a subir. Pero es por la vía de la ley, el contrabando no está permitido. Entonces hay ciertas fórmulas, transparentar el precio del combustible y del gas, no hace falta un decreto ni poner nada fuera de lugar, simplemente contar a la gente la verdad. Yo creo que los controles de precios son la primera receta para iniciar el tobogán, para ir hacia Argentina o Venezuela.
Técnicamente, ¿por qué eso? Porque es cierto, uno ve esas experiencias y son economías fallidas. ¿Pero por qué ocurre esto,
Porque Gustavo? Mata el emprendedurismo. Si a vos te dicen que vas a vender, qué sé yo, un kilo de pan en X guaraníes, y a vos te congelan también el precio de la harina, y te congelan también el precio del trigo, entonces el que vende trigo no va a haber ningún incentivo en hacer trigo. El que hace harina no va a haber incentivo en hacer harina, pues no va a ganar plata, se van a manejar tu margen. Claro. Vos, pues, en el mundo competitivo, si yo soy mejor que vos, yo gano más plata que vos. El pan va a ser, entonces nadie, ¿qué va a pasar? Se va a desincentivar, va a haber menos panadero, porque el que quiere ser panadero y tener una cadena de panadería va a decir, yo no puedo porque mi vecino igual gana igual que yo, trabaja menos o más, gana igual que yo. Entonces desincentiva los factores de producción, a la larga se produce un desabastecimiento y comenzamos a importar, entonces empezamos a perder divisa como consecuencia de un supuesto, que sería una supuesta estabilidad, que es lo que le pasa a Argentina. Sí. Argentina ahora no tiene dólares para importar sus primeras necesidades, tipo combustible, ¿verdad? Subsidia, pero no hay. Entonces, eso es dispararse en el pie.
Todo un tema, no es fácil. Y más cuando vos tenés autoridades que no manejan estos parámetros.
Es que si vos te pones a pensar, hoy la cancha está demasiado bien demarcada. Efraín está en un proceso de desesperación en el que va a aceptar el voto de cualquiera y va a prometer cualquier cosa a cualquiera. Sus propuestas son extremadamente populistas. Por un lado, sus pensadores genios hablan de llegar al grado de inversión, que me parece una muy buena intención. Pero vos no podés llegar al grado de inversión con más endeudamiento o con más impuestos, porque va a parar la economía. Entonces, la propuesta de Efraín es esencialmente utópica, totalmente anacrónica, fuera del tiempo, pero es la propuesta de una persona que está desesperada porque va a perder.
Aquella propuesta que hizo un día de, en vez de que las gobernaciones y municipios compren la merienda escolar, se le dé a la mamá el 200.000.
Me parece aún más loco, porque si la mamá no le da a comer a su hijo, estamos muertos. Yo creo que el modelo de alimentación escolar sí debe ser reformado. Hay que entregarle a los municipios y hay que exigirle a los municipios que los municipios compren de las chacras de la zona. El modelo de Jovenau, el modelo de Naranjal, que son dos modelos que conozco perfectamente, no es más de 7.000 guaraníes por plato, dinamiza la agricultura familiar de la zona, los mitaí se van felices, el papá ahorra 7.000 guaraníes por niño, le manda a la escuela porque el niño come bien. En Asunción vale 15.000 la alimentación, en Villarrica vale 12.000. Alguien está robando mucha plata.
Ahora, el tema del contrabando, yo recuerdo que en el periodo de Cartes fuiste uno de los pocos que realmente se animó a, por lo menos mediáticamente, decir que una gran cadena de supermercados estaba detrás de esto.
Te enfrentaste, Bahía.
Cuando Gustavo Leite sea senador, para dinamizar la economía campesina, ¿se va a volver a enfrentar a este sector?
Y hay que enfrentarse con la verdad.
Sí.
Lo que yo hice no es enfrentarme. Yo descubrí azúcar que en teoría había sido producida en Guarambaré, se fue de paseo hasta Pedro Juan y volvió hasta Itagua. ¿Quién hace esa locura? Que no tenía templa. Templa es la contramuestra que uno deja de cada lote. Y bueno, y fue un caso muy sonado. Y aduana después parece que liberó. Yo hago mi trabajo dentro del ámbito administrativo que me toca, hice lo mejor que pude. Pero lo más remarcable es que cuando nosotros iniciamos el gobierno teníamos esta situación, Argentina desbalanceada, con un peso que valía nada, invadidos por todo, y yo recibí la instrucción del presidente Carter de trabajar esto, trabajamos con las Fuerzas Armadas. Porque la zona primaria, los primeros 100 metros de frontera, son de la aduana y de las Fuerzas Armadas. Pero hay 10 puntos de entrada nomás en Paraguay. Sí. La harina, bueno, entra por drones, entra por camiones. Claro. Y pusimos cámaras y nos enfrentamos.
Pasa al lado de la Armada.
Y pasa por la Armada. Claro, ahí, vimos los videos de la Armada. No es la Armada. La Armada es una institución honorable. La gente que circunstancialmente está al frente es no honorable. Entonces, son temas de la cabeza. La pregunta que nos tenemos que hacer siempre es, ¿quién querés que maneje tu auto cuando está lloviendo de noche y hay neblina? ¿Querés que maneje uno que ya chocó 3-4 autos o querés que maneje alguien que más o menos llevó bien el auto cuando le tocó manejar? Y eso está en juego en estas elecciones.
¿Y quién es el que ya chocó 3-4 veces?
Y Efraín Alegre. Efraín Alegre fue ministro del MOPC, robó todo lo que hubo. Nadie le da bola en los medios oficialistas pro Alegre de la tragada que hubo en el ministerio. Una auditoría que no la hice yo, la hizo el propio Lugo, que es la razón por la que le echó. Sí. Fundió su partido. 61 embargos tiene el Partido Liberal. Y la gente está preocupada de dónde va a sacar la plata del Partido Colorado. El Partido Colorado va a tener muchísima plata para su campaña. Porque los colorados van a aportar si hace falta. Entonces, no hay que más ni preocuparse.
No, no va a faltar plata.
Va a sobrar plata.
Gustavo, va a sobrar plata.
Ahora que está recorriendo el país, el interior del país, la situación, ya que estábamos hablando también de la chipa, la situación económica no está tan agradable para la gente.
Vos sos muy suave. Sí. Está pésima.
Pésima. Y pero, ¿cuál es la sensación? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te pide, por ejemplo?
Trabajo. Por eso te digo que me enamoré otra vez de la paraguayidad, que nunca perdí, ¿verdad? Porque cuando hablas con la gente y te dice, yo era ingeniero.
Ah, no me apoyo.
No me apoyo. Yo fui. Y esas son las... ¿Por qué? Porque no anda la economía. Cuando la economía anda, cualquiera encuentra trabajo. El que quiere trabajar encuentra. Pues hoy te vas y no hay. Entonces vos te vas y le decís a alguien, ¿te puedo cortar tu pasto? Y vos le decís, y si amigo, me encantaría, pero no tengo plata para pagar.
Para pagarte, pues ese fue
el Entonces tema. El problema es la falta de circulante, no es la voluntad de los paraguayos de trabajar.
Claro,
no
claro,
prostituyamos claro. La grandeza de los paraguayos, que es nuestra guapesa. Los paraguayos somos guapos, somos trabajadores, somos generosos, somos solidarios, somos temerosos de Dios. No destruyamos eso. Esa es nuestra gran fortaleza en este mundo que se cae a pedazos.
Una de las últimas propuestas que tiró Santi Peña fue el tema de plata en tu bolsillo y precios más bajos. ¿Cómo pensás que puede conseguir eso él?
A través del control de los factores. Hay tres factores para el precio. El primero, el dólar. ¿Verdad? El segundo es lo que es transversal. Combustible, gas, transparencia. Hoy, si hoy estuviéramos en el gobierno, el combustible valía 1000 guaraníes menos, por lo menos. Y el gas, haríamos un acuerdo con los proveedores de gas para tener un gas más barato.
Exacto.
Y el tercer elemento es sin duda el tema del control de la inflación. ¿Cómo se controla la inflación? Con el gasto público. Si vos haces lo que se hizo en aras de la pandemia, putivó a todo el mundo, y lógico que te va a sobrar plata y te va a estirar para arriba por el lado de la inflación.
Pero él también tiene un proyecto acerca de eso, de las asistencias sociales.
Pues la asistencia social hay que hacerla, pero hay que hacerla con plata que ahorrás de lo que nos sirve. Nadie está en contra de la asistencia social. Nosotros somos un partido que tiende a la libertad económica, pero ayudando al que quiere trabajar para ponerse de pie, no perpetuando programas sociales. Tenemos que entender también la filosofía de cada uno y de dónde viene. El modelo nuestro se va a medir en su virtuosismo por la cantidad de gente que sale de la pobreza y de los programas sociales. El modelo de Argentina y Venezuela es cuánta gente entra a los programas sociales y al final nadie más quiere trabajar.
Gustavo, te quiero mostrar una tapa que a mí me asusta, ¿verdad? Porque no sé cómo vamos a revertir esto que pone hoy 5 días en tapa. Tenemos Naida, por favor. Ahí está, en pantalla. Más de 131 mil personas en los últimos años pasaron de ser pobres a indigentes.
Nosotros dejamos menos de 5% de los paraguayos en pobreza extrema. Y estamos encontrando de 131, y bueno, ahí tenés casi un 1 y algo por ciento, casi 2%.
Subió.
Que se fue de pobreza a pobreza extrema, que bajó. Depende cómo mira el ranking. Claro. Y eso es porque la economía no funciona. No se puede tener salida de la pobreza sin economía pujante. Pero, regla número uno.
¿Cómo revertimos todo esto? Porque hay pues cuestiones macro que vos podés ir peleando, pero este quiere decir que indigencia básicamente se van a dormir sin cenar.
O no cumplen con sus requerimientos calóricos en el día.
Y eso es grave.
Es gravísimo.
Y trae problemas de salud pública.
La gente está eligiendo qué comer, o sea, qué comida.
Lo bueno es que 5 días, que no es un medio esencialmente cartista, te baja la línea de lo que está ocurriendo en Paraguay. Ergo, cuando nosotros lleguemos al poder, no vamos a necesitar contar a la gente lo mal que estamos, sino vamos a decir, bueno, señores, para revertir lo mal que estamos, vamos a hacer andar la economía. Porque esa gente jamás puede salir de la indigencia. Si antes vendía 50 empanadas y ahora vende 10 con suerte, entonces come 5 o 6 con su familia y 4 nomás ya vende y le queda muy poca plata. Si la economía funciona, si hay mucho despliegue económico, todos van a estar mejor. Vamos a estar mejor. El que vende yuyo, el que vende empanada, el que vende Portland, el que hace ventana, el que trabaja en la obra pública. Imagínate vos que hoy tenemos, y sí, es lindo recorrer Paraguay hoy en ruta asfaltada, es muy lindo, pero se le debe $400 millones a los contratistas, van a quebrar algunos.
A la farmacéutica en el
tema. A la farmacéutica unos 200 más, entonces lo que vamos a heredar es pesado, heredamos más o menos así, la caja arrasada del periodo de Federico fue terrible, no se acuerda, tenemos memoria corta nomás, cuando nosotros entramos al gobierno con Federico, después de Federico Franco, el ministro en ese entonces de Hacienda, Germán Rojas, decía, el Estado cuesta $21 millones por día.
Por día.
Tenemos 6 en la caja, tenemos para aguantar hasta las 10 de la mañana. Así entramos. O sea, no es nuevo para nosotros este desafío, pero si vamos a entrar a despilfarrar, como nos propone el principal contendor hoy, porque parece que Payo ya lo va a pasar, y si vamos a entrar a regalar y a cintarear a todo el mundo, no vamos a solucionar. Las soluciones tienen que ser sensatas, tienen que venir por el lado del virtuosismo económico. ¿Y quién va a dar virtuosismo económico? La gente que sabe manejar la economía. Creo que hoy, somos gente probada en eso. Claro,
hoy hay una percepción de cómo está la economía. Si el candidato de ustedes, Santiago Peña, gana, asume el 15 de agosto, ¿cuánto tiempo él necesita para que la percepción cambie?
Por lo menos un año, yo creo.
Un año.
La verdad que la percepción se va a dar en el periodo de transición con dos grandes medidas. La primera es, señores, Marito y su ballet, paren el festival.
Ah, ya se puede hacer algo antes.
Claro, es lógico, ya sos gobierno electo, te tiene que hacer caso el que está ahí adentro.
O sea, el equipo de transición ya
empieza a trabajar. El equipo de transición manda. Y el segundo es las señales de quiénes van a ser los principales ministros. Si los principales ministros del área económica, del área social, del área de salud, educación, son personas a las que la ciudadanía le tiene fe,
y Gustavo Leite,
vamos a respirarlo, vamos a hacer.
Gustavo Leite, electo senador.
Sí, señor.
30 de abril. Mayo, junio te llama Santiago Peña y te dice, Gustavo, volvén a ese ministerio que vos ya conoces.
Yo no puedo hacerme películas de cosas que todavía no pasaron. En este momento mi prioridad es llegar al Senado. Una vez que yo llegue al Senado, voy a refinar mis propuestas desde el punto de vista estrictamente técnico. Yo me comprometí el 2 de julio llegar al Senado en la primera sesión, mostrarle a mis colegas senadores dónde se gasta mal la plata y dónde tenemos que poner $500 millones para la gente. En remedio, en alimentación escolar de calidad para todos los niños todo el año. Porque la alimentación escolar es lo más discriminatorio que hay. Hay escuela que es dos meses, hay otro que es un mes.
El tema es que hay escuela, Gustavo, que algunos están a cargo de la gobernación, otros están a cargo de la municipalidad. O sea, se lindan responsabilidades.
En mi visión, la descentralización, tiene que darse por salud y educación. Las escuelas y las unidades de salud familiar, el centro de salud, tienen que estar a cargo de los municipios. Los colegios y los hospitales distritales a cargo de los departamento y los hospitales nacionales a cargo del Ministerio de Salud. Esa es la lógica de la descentralización, pero no hay, pues.
El lunes venido todo.
Si Dios permite.
Lunes de Pascua.
Sí.
Sí, señor.
Va a resucitar.
Va a resucitar.
No, perdón. El lunes que viene yo me voy tempranito al sur, me voy a Itapúa a hacer campaña. Tengo que estar al mediodía en Encarnación. Pero si ustedes tienen la amabilidad de llamarme por teléfono,
claro.
La señal de la. ¿Cómo se llama?
De Unión TV se ve en Itapúa, que es por el cable.
No sé yo. Yo voy a estar en ruta a Itapúa, así que si ustedes tienen la amabilidad de llamarme, para mí va a ser un honor seguir estando con ustedes. Claro que sí.
Te vamos a apoyar. Gracias, Gustavo, por venir.
No,
¿vos gracias. Te quedas hoy al otro? ¿Vos tenés compromiso
hoy? Yo hoy tengo un día loco porque en la tarde tengo que estar en Salto del Guairá, a la noche tengo un evento en Puerto Adela, mañana hago campaña
¿Te puedo preguntar, Gustavo Leite, por qué, esto ya le pregunté a mucho, ¿cómo es el gentilicio Salto del Guairá? Salto guaireño.
Salteño. No sé cómo.
Bueno, le pregunté a Toya, a mi amigo Héctor Morán, intendente de Salto del Guairá, le pregunté a Claudio González, presidente de la Junta, le pregunté a todo el mundo. ¿Por qué, siendo la distancia Asunción-Salto parecida a otros lugares del país, por qué se tarda tanto para llegar a Salto del Guairá? ¿Por qué parece interminable
viaje? No, es casi como Pedro Juan, 420 kilómetros de Salto. Ciudad del Este 320, no, es 100 más que Ciudad del Este. No,
más que sí, pero sí tiene distancia parecida a otras ciudades donde el viaje te parece más...
Más largo.
¿Y por qué? Es más largo. 420. O sea, que no 100. No, voy a llegar a Curuguaté mentalmente. Pero de Curuguaté a Salto de 2 horas y 20 más. Porque son 220 kilómetros más.
Pero yo sabía que ese día del clásico, nosotros nos sentimos.
Bueno, tomando cerveza ustedes. Pues yo me fui, me fui para mirar
una. Pues tomando cerveza con nadie siente
nada. Ahí da gusto atrás con la.
Yo vamos a hacer el clásico. Yo tenía que ir a mirar la cancha. Tenía que ir a elegir la cancha porque había tres opciones. Entonces, ¿qué pasa? Termina el programa. Ese es el programa en el que estuve a las 12 de la noche. Me voy a mi casa atrás al canal. Le doy de comer a mi perro y nos vamos a Salto. Llego a la mañana. Veo la cancha, tata, y vengo atrás y llego para el siguiente programa a las 10 de la noche.
Fusilado.
Me dijo, hubo en eso,
mira, amigo. 5 horas y media más o menos.
No, pero más.
No. Pasa que pará, tenés que ir al baño.
¿Te quedas dormida si venís mañana?
No, yo me voy y vengo el miércoles recién.
Ah, miércoles.
Bueno, ¿va a pasar la Semana Santa?
No, Semana Santa con mi familia, ¿con porque si no, primero que le quiero ver a mi nieto y se va a quedar con nosotros.
¿Va a hacer chipa, Gustavo?
Voy a hacer chipa el jueves, viernes, debemos hacer chipa con mi nieto y después quiero descansar un poquito y
contar la familia. Contar la inflación de la chipa, en cuánto está la inflación de la chipa.
Ese va a ser bueno.
Después, va a tener todo el cálculo ahí.
La verdad que le tengo que preguntar a mi esposa porque ella es la que va a comprar los ingredientes en estos días.
En Casa de Herrero Cuchillo de Palo, el economista él es...
Pero no hace la compra.
Los precios cuida a la señora.
¿Quién administra ahí la plata?
Mi esposa. Si yo no hubiera tenido una esposa que administre también la plata, hubiera estado fundido hace rato.
Por lo menos que
eso. Yo soy un economista, sabe lo que hay que hacer. Claro. No implica que sepa.
Claro, no cortar la torta.
Tiene gasto hormiga.
Yo no soy economista. Sí estudié economía en mis cursos. Yo estudié administración de empresas. Después estudié una maestría en marketing internacional. Pero la economía es a las carreras, digamos.
Afines
lo que es el derecho romano al derecho. Es la base de todo, ¿verdad? Y hay una regla en economía que se llama la propensidad marginal al consumo.
Mira.
Que tiene que ver con que el individuo, en la medida de su expectativa, cada vez gasta más porque dice, me va a ir mejor.
Claro,
y yo soy un eterno optimista, entonces soy un gran gastador.
Entonces
somos todos.
Yo le he aplicado.
Vamos a estar mejor, decimos ahí.
Yo primero gasto mentalmente la plata y después consigo la plata para comer.
Así es.
Espectacular. Pero se sufre un poquito. Gracias, Gustavo. Éxito, buen viaje.
Gracias a usted.
Y buena Semana Santa.
Igual para todos los teleoyentes. Bendiciones para todos sus hogares, ¿verdad?
Saludos para tu familia, que pasen bien.
Gracias. Y si ustedes me llaman el lunes,
vamos a llamarte.
Vamos a llamar.
Chiche, vos tenés que hacernos acordar de llamarle.